Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, La Voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy les presentaremos una parte de un panel llevado a cabo el pasado 9 de febrero de 2021 por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. CESCOS es un tanque de pensamiento independiente con sede en Montevideo, Uruguay, dedicado al estudio de los crecientes desafíos que enfrentan las democracias liberales. En este panel, donde participan destacadas personalidades, entre ellas el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, se analiza el tema Arte y disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio. En el desarrollo del panel se enfatiza que el régimen castrista en Cuba tiene una larga historia represiva porque, para ser y permanecer, tiene que ejercer algún tipo sistemático de violencia. En este sentido, en los últimos meses del año 2020 y en los primeros del 2021, la dictadura ha tomado la decisión de profundizar la represión a los artistas. Esta escalada podría estar representando un estado de desesperación del sistema totalitario en Cuba, y en sus intervenciones los panelistas señalan que las dictaduras parecen inexpugnables hasta que dejan de serlo, y es posible que el arte y la juventud tengan un papel decisivo que jugar. Ahora, sin más, con ustedes, esta parte del panel, Arte y disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio.
Buenas noches a todos, desde aquí a Montevideo y desde todas las Américas. Es un gran gusto para CESCOS y para nuestros amigos poder estar en contacto con ustedes con un tema de suma actualidad y de suma complejidad. Hoy hablaremos de arte y disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio. Mi nombre es Pedro Isser, soy diputado de CESCOS. Le pasaré la palabra en breve al director de programas de CESCOS, Leonardo Martín, quien conducirá la discusión. Estamos transmitiendo por las redes de CESCOS, por YouTube, por Facebook. Hemos tenido la suerte de, en esta oportunidad, de que ADN Cuba pueda retransmitir este evento, así que nos sentimos muy halagados por eso. El directorio cubano Miami, que dirige nuestro gran amigo Orlando Gutiérrez, también lo hace a través de sus redes sociales. Así que para CESCOS, una institución, un centro de estudios basado en Montevideo, es un gran honor poder debatir este tema de suma actualidad. Sin más, le paso la palabra a nuestro director de programas, Leonardo Martín, que se encuentra en Miami.
Gracias a todos. Buenas tardes aquí en Miami, buenas noches en Montevideo y Américas. Es un honor para mí. Estoy en la casa del Directorio Democrático Cubano aquí en Miami, honrado de ser recibido aquí por Orlando. Hemos decidido transmitir desde aquí esta iniciativa que hemos tomado en CESCOS de poner encima de la mesa este momento tan particular que vive Cuba, su gente, los movimientos disidentes y alguna represión que está siendo verdaderamente peligrosa y preocupante en estos momentos. Dada la actualidad del tema, la semana anterior también tuvimos la oportunidad de participar en el lanzamiento del grupo gestor, bueno, para combatir justamente esto y para, de una vez por todas, alejar esta vergüenza totalitaria, ¿no?, de nuestros países. Tenemos el honor de contar con Jaime Pardo, que también participa de Cuba y es máster en procesos culturales cubanos, graduada de la Universidad de las Artes de Cuba, y tiene todo un recorrido que se ha dedicado un poco a poner las historias mínimas, muchas veces de familias anónimas o de personas anónimas de Cuba, en documentales, tratando de unir el arte audiovisual, el testimonial, el documental, para tratar de mostrarle al público lo que implica la realidad, esa cosa que, bueno, el cine o bueno, el arte audiovisual tanto puede hablar mejor que muchos testimonios, ¿no? Incluso. Así que te agradecemos mucho, Yaima, que estés participando con nosotros. Adelante, te dejo que nos cuentes un poco.
Y bueno. Muchas gracias, gracias a Cesco por esta invitación para hablar de sobre todo de lo que está pasando este despertar cívico que está teniendo Cuba hoy. Es una maravilla para mí. Yo trabajé, como decía, en los documentales, trabajé también el tema este de la desconexión de Cuba, de las redes, al principio, ¿no? Como offline documental que hice en el 2013, por allá. Bueno, la historia ahora estamos en un contexto totalmente diferente, donde el audiovisual está funcionando para generar directas desde Cuba. Nos estamos enterando en tiempo real de cuando existen detenciones y podemos actuar en tiempo real para protegerlos. Para mí, eso es lo que está marcando la diferencia entre estar al tanto de todo lo que está pasando, quién está preso, incluso en el tema de Denis Solís, que es uno de los que ha sido el destape de toda esta llama cívica que están llevando los jóvenes y sobre todo esta vanguardia de las juventudes que hay. Yo estaba pensando también que no son solo los jóvenes, sino las personas que han descubierto que poner los derechos, hablar de los derechos civiles es importante. Son personas que el régimen de Cuba no deja empoderarse, porque saben que van a poner en peligro el poder este que tienen. Entonces, un poco eso de ver a las personas saliendo, a los jóvenes estos que quieren, que están pidiendo la dimisión del ministro de Cultura por la barbaridad que cometió al atacar a un periodista en un live. Todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando. Y para mí era una cosa tan evidente que yo dije, Dios mío, es evidente que lo van a sacar de ahí. Y no, el régimen lo que hizo fue volver a cerrarse en una burbuja de mentira y crear otra narrativa a lo que estaba pasando, a la realidad. Entonces yo creo que nosotros a través de las redes sociales lo que debemos seguir empujando a las personas que están poniendo la piel en Cuba para que se empoderen a través de las redes sociales y sigan contando su día a día con un teléfono. A mí me parece que eso está marcando ahora mismo la diferencia y es una cosa, no se puede luchar contra la evidencia, contra lo que se ve, lo que estamos viendo, el sufrimiento ese que vimos nosotros de huelguistas, 11 personas en huelga de hambre, por defender los derechos de su amigo, que está injustamente preso. Cosas tan obvias como esas. Entonces describen la injusticia que ha vivido ese país durante 62 años y no la pudimos ver. Porque, por ejemplo, tiene la película esta de los plantados. Si nosotros hubiéramos tenido esa información constantemente, ¿no? Con un teléfono, todos los problemas de comunicación que había en aquel momento, esas historias también hubieran conmovido más a las personas. Yo pienso que el despertar cívico también se plantea a través de una realidad que estamos poniéndole ahí en la cara a las personas. Yo pienso que en los artistas, en los intelectuales, en los periodistas, en toda esta corriente independiente que se ha desmarcado de la dictadura y que la está llamando por su nombre, hay una gran verdad y hay una decencia, hay una dignidad. Los valores que defienden estos jóvenes son la no violencia, es el amor, es defender de que estás metiendo preso, no a un artista, estás metiendo preso a mi amigo, aunque sea una persona que maneja un bicitaxi. Se están creando una serie de relaciones que ya no son solo los intelectuales con los intelectuales, no. Ahí atraviesan todas las clases sociales. Denis era un muchacho del barrio que vivía exactamente al lado de Luis Manuel. Es otra clase que no atraviesa por el arte, pero a través del arte también se expresa y hace rap y hace hip hop. Y entonces se van conectando todos estos estratos sociales de la Cuba de hoy y todo se ha conectado orgánicamente. No hay quien lo pague. Todas las estupideces esas que están diciendo en el noticiero, todos son unas sartas de mentiras para generar descrédito, para hacer control de daños, para que las personas no empaticen con estos líderes que están surgiendo, porque al final son líderes. Es un liderazgo inusitado, porque nadie pensó que fuera a pasar de esa manera, porque no estaba escrito, eso no hay quien lo escriba. Es un constante reaccionar ante la injusticia y la que está generando el sistema. Son muchachos generando reacciones ante la injusticia. Quisiera hablar también de este despertar cívico a través de las mismas demandas que proponían los artistas cuando se reunían en el 27 de noviembre ante el Ministerio de Cultura. A veces yo hubiera querido, yo decía, Dios mío, uno sueña que no sea frente al Ministerio de Cultura, que sea en la Plaza de la Revolución, pero es que la vanguardia estaba ahí en ese momento y era a ese ministro al que le tenía que exigir por sus artistas. Entonces, dentro de sus reivindicaciones, son las reivindicaciones que pueden hacer todos los cubanos. Estaban pidiendo por su amigo preso, estaban exigiendo la libertad de los presos políticos, estaban pidiendo el cese de la violencia policial. Imagínense si ellos son tan violentos frente a un celular, esa policía, ¿cómo es con un carretillero que está en un municipio, en lo más recóndito de la Isla de la Juventud, donde ellos tienen todo para hacer y deshacer? Entonces, si son así de represivos cuando tienen un teléfono alante, ¿cómo pueden ser cuando nadie los está mirando? Cuando los tienen en una cárcel, cuando tienen a Denny ahí. Otra cosa muy, muy bonita de lo que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo a organizarnos también de lo que ha pasado, es que aprendemos a presionar. Porque cuando Anameli dice, no, hace más de 15 días que no dejan llamar a Denny, coordinamos, vamos a decirlo en las redes, vamos a decir qué está pasando, qué le habrá pasado, por qué no lo dejan llamar, le tienen que haber hecho algo. E inmediatamente, en menos de 8 horas, responden y dejan llamar al muchacho. Entonces, hay que seguir presionar, hay que aprender a presionarlo, porque tenemos los derechos. Esa era otra de las demandas de los muchachos, el derecho de los cubanos a tener derechos, el respeto a la iniciativa independiente, que todos los cubanos tienen derecho a existir, a pensar libremente. Es una aberración, porque tú piensas diferente, eres mercenario. Es una estupidez tremenda que tratan ahí de meterle por la cabeza todos los días a las personas por el noticiero. Ayer fue maravilloso porque yo me quedo mucho mirando en las redes todo lo que pasa, estudiando, porque es un estudio también virtual de cómo reaccionan los cubanos en ese territorio. Y una persona contaba, mi vecina comunista, cuando salió Humberto y terminó, Humberto es el periodista, decía, ¿hasta cuándo, Humberto? ¿Hasta cuándo? Si ya un comunista, tu vecina comunista, está reaccionando así al brete ese que forma Humberto, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo podemos reaccionar nosotros? Ayer hablaron de una amiga mía, de una persona que trabajó conmigo en Cuba, Aminta de Cárdenas, y para mí es muy doloroso porque eso no daña solo la imagen de esas personas, daña a sus padres, a sus abuelos, las relaciones que ellos pueden tener también en sus trabajos, en su vida social. Es un problema de crear un descrédito a las personas que están luchando y que tienen un interés genuino en el futuro de Cuba. Quería también, para cerrar, hablar del despertar de los cubanos fuera de Cuba, que no han luchado tradicionalmente. Hoy tenemos a Orlando aquí, que lleva una historia de lucha grandísima durante muchísimos años, pero han surgido cubanos en Sevilla, cubanos de mi generación que salieron hace poquito al exilio de 2 o 3 años, se están organizando, están yendo a los consulados a protestar, a exigirle a esos consulados que nosotros tenemos derechos como cubanos y que ellos son servidores públicos, porque los consulados cubanos han funcionado también en todas las partes del mundo como exportadores de ese comunismo y de esa violencia que ellos exportan a todos los lugares para seguir reprimiendo y seguir controlando. Quería también ver esa solidaridad, cómo se ha hecho extraterritorial y ha ido más allá también de la isla de Cuba. Es que son muchas cosas y es algo muy vibrante todo lo que está pasando realmente.
Muy removedor, Yaima, la verdad que muchísimas gracias por tu experiencia, la verdad que es muy sentida, muy vibrante, ¿no? Tu exposición que muestra un poco cómo son las cosas y me alegra mucho esta constatación de que varios cubanos en distintas partes del mundo, también hay otros que no somos cubanos que venimos o que nos estamos sumando, como desde Sescos tratando de generalizar este mensaje de libertad. Y terminamos por lo menos esta parte expositoria con el doctor Orlando Gutiérrez. Cada vez que visito Miami es un verdadero placer y un privilegio conversar con él, se aprende muchísimo. Y bueno, y el otro día dije lo mismo, me parece que dentro de todo su currículum quizá el que más destaca es el de haber luchado tantos años por la libertad, y bueno, y ojalá que esté llegando a buen puerto esa lucha. Así que Orlando, un placer para nosotros organizar esto contigo.
Quiero empezar agradeciendo a Sesco organizar este panel, ellos son formidables, es un centro de estudio muy riguroso con gente de mucho trabajo, los invito a revisar la página de ellos, muy completa, tiene trabajo muy buenos, muy profundos, de diferentes campos de las ciencias políticas y la sociología. Y la verdad que tanto a Pedro Isern como a Leonardo Martín los felicito por este trabajo de levantar un centro de pensamiento consistente sobre el tema de las sociedades abiertas y de la democracia. Yo quiero comenzar por lo siguiente. Yo creo que los grandes cambios políticos en la historia, más que estar determinados por cambios económicos, que la historia no demuestra eso consistentemente, más que estar determinados por la lucha de clase, lo cual la historia tampoco demuestra eso, la colaboración de clase ha sido más importante que la lucha de clase a través de la historia. Los cambios políticos y sociales han estado marcados anteriormente por un gran cambio cultural. Los cambios culturales tienden a venir antes de los cambios políticos. Y yo creo que lo que estamos viendo en Cuba es un gran cambio cultural que para mí es la antesala de un gran cambio político. Cuando hablo de un gran cambio cultural, se habla, por ejemplo, de la efervescencia que tuvo la cultura polaca en los 20 años antes de la caída del comunismo. Hubo toda una nueva Polonia que surgió culturalmente, por supuesto muy ligada, muy imbricada con la Iglesia Católica, pero también distante de posiciones católicas. Surgió toda una intelectualidad y una propuesta cultural estética polaca que era diferente al comunismo. En la República Checa ocurrió lo mismo, un gran cambio cultural a pesar de la represión antes del cambio político. Y yo creo que en Cuba estamos viendo algo muy parecido a eso. Nos parecía en los años 70 que se había consolidado una cultura socialista en Cuba. Y ahora en la medida que se desgastan los sistemas de control y de represión del régimen castrista de la dictadura, estamos encontrando que hay una cultura cubana cuyas facultades permanentes parece que siguen ahí, como si no hubiera pasado el tiempo. Hay unas expresiones, una referencia. Cuando yo escucho hablar a estos integrantes del movimiento San Isidro, que nunca han estado en el exilio, que no son parte de la experiencia cultural cubana de la diáspora, sus referencias son a esa Cuba eterna, a esa cultura subyacente, que parece que el comunismo no logró borrar. Y eso es interesante porque es otro fenómeno que se da en las transiciones. Miren lo que ha pasado en Rusia. Es decir, se quedaron con la momia de Lenin, pero Rusia ha tenido una conversión impresionante hacia la cultura que existía antes de la venida del comunismo. Empezando por la conversión masiva de los rusos, más de 7 millones de conversos a la iglesia ortodoxa. Es decir, los rusos fueron a lo que era su cultura milenaria que estaba ahí subyacente después de caer el comunismo. El otro tema que quiero tocar es el hecho no solamente de que está tomando lugar una represión más amplia contra la sociedad civil, que ya no es solamente la oposición política. Es extremadamente importante porque significa dos cosas. En primer lugar, que el escenario de acción, que el campo de batalla por la libertad y los derechos humanos se ha ampliado en la sociedad cubana, se ha ampliado en el pueblo de Cuba. Y en segundo lugar, una cosa que era un objetivo de siempre, de los primeros disidentes del movimiento opositor que comenzó a coger fuerza en Cuba a mediados y finales de los 80 y después de los 90, era que la sociedad civil cobrara una conciencia de sí misma como sociedad civil y como extensión del Estado. Y yo creo que estamos viendo eso. Estamos viendo una sociedad civil con conciencia de sociedad civil, que no le interesa una postura política, no es parte de lo que llamaremos la oposición, pero sí tiene una conciencia de sociedad civil y que tiene un derecho moral a la independencia del Estado. Y he visto gente que tiene ese punto de vista desde dentro de Cuba escribiendo que en lo político siguen teniendo posiciones marxistas, socialistas, pero en lo diario, en lo real, en lo cultural, quieren independencia, quieren distancia de un Estado totalitario. Yo creo que de verdad eso nos da un termómetro de lo que está pasando en la conciencia del pueblo cubano. Y el último fenómeno que yo quisiera señalar en esta presentación es la solidaridad internacional. El nivel de respaldo internacional para San Isidro y para los movimientos sociales en Cuba ha sido significativo, lo cual me demuestra a mí que toda esta operación sofisticada que montó el régimen castrista para legitimarse mediante la supuesta transición a Miguel Díaz-Canel ha fracasado. El mundo ve este régimen por lo que es. La actitud de los verdes y los socialistas en el Parlamento Europeo me lo refuerza. El hecho de que hace pocas horas tres senadores demócratas y uno republicano presentaron una propuesta de ley ante el Senado americano apoyando el movimiento San Isidro, y los tres senadores demócratas son liberales, son hombres de convicciones de centro izquierda, me demuestra que la realidad cubana está rompiendo los esquemas ideológicos y lo está rompiendo fuertemente. Es una cosa que debemos observar cuidadosamente, el crecimiento de esta solidaridad con la sociedad civil que va más allá de las diferencias políticas. Pero además creo que hay un factor fundamental, que es el fracaso del referéndum. En primer lugar, como me dijo un amigo polaco, si un régimen comunista te dice que hubo un 30% de no participación, ponle que es doble. Y yo creo que es real, porque analizamos cuidadosamente los números de Holguín, los números de La Habana y de Camagüey, y te indica que la no asistencia, o como dice Jack, si el voto no romperla, fue masivo. Fíjense si es masivo, que aún no he visto a un régimen enamorado de las grandes imágenes, que su etapa fundacional es una etapa de grandes imágenes y grandes fotografías. ¿Dónde está la imagen de la larga cola de personas en línea para votar en ese referendo a favor de esa constitución? No he visto ninguna. La única que publicó Granma era de 4 años antes. Entonces, ¿dónde están las imágenes de la participación masiva, espontánea, autóctona del pueblo cubano en apoyo a su nueva constitución? No existe, porque no ocurrió. Y eso para mí es demoledor para ese régimen. El último punto que quisiera hacer, pues se puede decir que siempre ha sido la Iglesia un santuario de sociedad civil, de actividad independiente. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero estamos viendo los últimos años, 2 o 3 años, pasos cada vez más desafiantes al sistema. La propuesta de los obispos, que contenía puntos esenciales para un programa de recuperación nacional, la reciente carta suscrita por tantos laicos y religiosos en Cuba,
Bueno, Orlando, excelente la presentación. Me parece que la cuestión que tú planteas, lo del movimiento cultural, los movimientos culturales que llevan a cambios políticos, me parece que es muy acertada la reflexión y quizás estemos ante ese cambio histórico, ¿no? Que haya llegado el momento del cambio histórico, ojalá que así sea. Yo agradezco que hayan participado, agradezco muchísimo la hospitalidad de Orlando.
Una última observación que quería hacerles a ustedes. Yo me he criado fuera de Cuba, pero nunca me he ido allá. Yo notaba, por ejemplo, cuando el Mariel yo notaba, y después, que el cubano que llevaba había roto individualmente con el comunismo, pero aún en su sentido común había penetrado parte del mensaje del sistema. Por ejemplo, te decían, no, aquella gente están equivocados, están errados, pero están tratando de hacer algo. Era algo muy común, con lo cual yo no estoy de acuerdo, quiero irme, no puedo vivir bajo ellos. Otra cuestión común era, no, es que ellos tienen el derecho a defenderse. Esto había llegado muy profundo en el sentido común de los cubanos en la isla. Después cambia con los años está afuera. Yo estoy notando otra cosa ahora. Cuando la gente sale y te dice, en sentido común, lo que te dice normalmente es, son unos descarados. Es decir, una deslegitimación del sistema. Ya no te hablan de un supuesto idealismo errado o que la maldita frase que escuchábamos todos cuando éramos niños, deja que Fidel se entere. Lo que le dice uno y otro son unos descarados. Esa expresión del mismo partido que se paró y dijo, ¿hasta cuándo, Humberto? ¿Hasta cuándo nos van a ir a respetar la inteligencia? Eso es lo que yo estoy notando, que ha habido un cambio en la conciencia de los cubanos en lo básico de cómo perciben ese sistema. Yo quisiera terminar con esto. Yo creo que ese 10 al 15% de cubanos que aún respaldan ese régimen, el liderazgo de ese 10 o 15%, tiene que dar un paso sin el cual es imposible el cambio. Y hay que llevarlos a ese paso por los instrumentos políticos y económicos, las sanciones que podamos. Que el mundo que describe el noticiero nacional cubano solamente existe en el noticiero nacional cubano. Mientras el Partido Comunista de Cuba siga bajo la ficción de que es la síntesis de la historia de Cuba, que es el resultado de toda la historia de Cuba y que es insuperable ese partido, mientras sigan bajo la ficción de que los únicos cubanos con derecho a participar en la política son los que son comunistas y el resto no somos cubanos, somos otra cosa, escoria, gusano, mientras sigan manteniendo ese fanatismo frente a la realidad de que Cuba es una nación de mucha diversidad, de muchos puntos de vista diferentes, que la excepcionalidad del cubano está en su capacidad de pensar libremente, de trabajar arduamente, de organizarse, que el cubano ha triunfado donde quiera económicamente, salvo en Cuba, de que los cubanos precisamente que nos fuimos somos uno de los renglones más importantes del presupuesto nacional, cosa que ninguno de los que iniciaron este régimen se les ocurrió a comienzos de los 60. Hasta que no acepten esa realidad, no hay cambio posible en Cuba. Porque ¿cómo van a dialogar con lo que no existe? ¿Cómo van a dialogar con oposición si no reconocen la existencia? No solamente una oposición, sino que nadie que se oponga al régimen jamás es decente en la propaganda del régimen. Y creo que ese salto tienen que darlo, ese salto hay que llevarlos a que lo den.
Yo quiero agradecerles en nombre de Sescos, agradecerle, bueno, a todos los que tuvieron la disponibilidad y la disposición para participar en este panel. Créannos que desde Uruguay, plantear estos temas desde Uruguay es muy importante. Estamos convencidos que hay una oportunidad y vamos a seguir en este compromiso. Cuenten con nuestra institución, con Sescos, como un activo socio y comprometido aliado para llevar adelante y seguir llevando estas historias, estos momentos y este punto de inflexión que empieza a darse en Cuba. Los amantes de la libertad debemos estar juntos más que nunca en este momento. Y nosotros desde nuestro lugar debemos luchar por eso. Así que yo les agradezco a todos los participantes, agradezco la hospitalidad de Orlando, a todos quienes nos acompañaron desde la audiencia.
Les hemos presentado el panel Arte y Disidencia en Cuba, un emergente movimiento popular de juventudes cubanas por el cambio, llevado a cabo el pasado 9 de febrero de 2021 por Sescos, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Sescos es un tanque de pensamiento independiente con sede en Montevideo, Uruguay, dedicado al estudio de los crecientes desafíos que enfrentan las democracias liberales. De este modo, amigos, hemos llegado al final de este programa Alternativa, que estuvo bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les invita cordialmente a un próximo programa Alternativa por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, La Voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Muchas gracias por la atención prestada. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.